¿Puedes abrir, por favor, tu Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 2? Si te acuerdas, en los primeros versículos es el contraste con capítulo 1. Terminando capítulo 1, explica, menciona y recalca, por decirlo así, Pedro, cómo llegaron las Escrituras del Antiguo Testamento, que fueron movidos por Dios, pero como el viento mueve un barco. Entonces, eso es una afirmación acerca de la inspiración divina de las Escrituras, ya en el Antiguo Testamento. Entonces, es esto, o sea, y no es lo que tú le quieras entender, sino es lo que dice, y hay que entender lo que dice. Entonces, si te acuerdas, vimos una serie de cómo leer tu Biblia con gozo, qué es eso, cómo ver qué es lo que está diciendo. Entonces, si puedo entender lo que está diciendo, ya voy más allá de medio camino para saber qué hacer con lo que dice. Entonces, capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Entonces es el contraste. Mientras Dios está moviendo y Dios está hablando y Dios está dejando algo escrito, es concreto, es que cualquiera lo puede leer y entender lo mismo, o puedes googlear una palabra que no entiendas. O sea, esto realmente lo pone así, y siglo con siglo realmente lo que dice no cambia. Y eso es importante, dejar eso, y no a través de sueños y visiones o impresiones, que Dios puede hablarnos así. El problema es que es muy subjetivo, es muy a como yo lo entiendo o cómo me hace sentir. Entonces, y hay casos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que alguien tuvo un sueño y nomás quedó como que muy perturbado, pero no lo entendió. Entonces, Daniel viene a Nabucodonosor y él interpreta de parte de Dios el sueño. Ahora, ¿cómo vamos a hacer si tienes que esperar cada vez que sueñas algo raro, que te incomode, que alguien venga a darte la interpretación? Y el peligro con eso es que a ver si en verdad te está dando la interpretación, o si mejor te quiere manipular. Entonces, por eso, lo escrito es importante, y usar una buena traducción, fiel traducción, también es importante, por lo mismo. Ok, entonces, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces, lo mismo que en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Dios con nosotros, Cristo enviado a nuestros corazones, clamando Abba Padre, nuestro cuerpo siendo templo del Espíritu Santo, todo eso es maravilloso, pero aún así, porque la forma en que asimilamos a información sigue siendo la misma, los cinco sentidos, que el comal está caliente, que hay un ruido, me están hablando, está sonando mi teléfono, veo algo. Entonces, todo eso es como yo recibo información en el mundo. Entonces, a través de eso también puede llegar falsa información, mentiras, falsos profetas, falsos maestros. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, hoy lo que queremos ver es qué son como características o atributos de esto. Falsos profetas, falsos maestros, cómo identificar eso. Y entonces, por ende, podemos decir, bueno, entonces, ¿qué sería un maestro verdadero? Entonces, sus disoluciones, interesante, es como un atributo, pero tenemos que ver esto desde el inicio. Dice, introducirán encubiertamente. O sea, no van a venir así, vas a italianis a comer en tu cumpleaños y llegan tante auguro para ti, y entonces así, o sea, que es cumpleaños feliz. Yo, o sea, como lo cantan así monótono, yo no entendí qué es lo que están cantando. Es cumpleaños feliz en italiano. Y eso, o sea, pero hacen los contrastes y hacen un montón de ruido y todo el restaurante se voltea a ver y tú estás así ok, entonces así, pero así no va a venir un falso profeta entre nosotros, así no viene un falso maestro anunciándose, llamando la atención, haciendo un escándalo, sino encubiertamente. Entonces tenemos que tomar en cuenta que aunque son destructoras las herejías, y dice, y muchos seguirán sus disoluciones, pero no vienen a decir nomás así con mucho ruido, esto es lo que voy a hacer, voy a arruinar tu vida, voy a dividir la iglesia, ¿okay? Nunca van a decir eso, sino lo contrario, vienen a consolidar, vienen a unificar, vienen a fortalecer, vienen a traer una bendición. Entonces tienes que traer esto presente. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder discernir? Si yo solo sigo mi instinto, cómo me late, cómo me cae, la impresión que me deja, el problema con eso es que somos muy fácilmente manipulados por nuestros sentimientos, por nuestros sentidos. Por eso, otra vez, lo que es concreto, lo que no cambia de un día para otro, lo que está escrito es esencial. Entonces, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, si marcas tu Biblia, entonces ya tienes otra característica. Disoluciones, ¿qué es eso? Pero más adelante nos va a explicar más. Avaricia, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Expliqué hace 8 días que en un tiempo, pues yo creo que ya lo modernizaron, probablemente ya tu profecía llega digitalmente a tu correo, pero ya tienen tu correo, ya te pueden pedir más ofrendas, y o sea, eso es muy bueno, es un mercadotecnia muy, muy eficaz, pero por avaricia harán mercadería, o sea, te están vendiendo algo. Y es importante ver eso. Tú das esto, o sea, avaricia es amor a la plata, ¿ok? Eso es lo que significa. Lo traducen avaricia, pero es amor a plata, o sea, dinero. Codicia es que quiero más, simplemente quiero más, aunque no me hace falta, pero quiero más. Pero quiero más tenis, quiero más playeras, quiero más coches o algo así. No tiene que ser, o hasta más fama. Pero es simplemente es querer más. Y aquí es específicamente amor al dinero. Y acuérdate, el amor al dinero es raíz de todo tipo de mal. Todo lo que se puede hacer pecando, también se ha hecho simplemente por amor al dinero. Cosa que no harías, no matarías a nadie. Pero por amor al dinero, si la piensas. ¿Okay? Si hay un precio. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón en esto, porque cuando te pueden manejar así, que la transacción de dinero para bendición o prosperidad o posición, quizás posición en un ministerio o algo así, yo he encontrado en mi vida, por eso te paso la cuenta, en mi vida he encontrado formas de que donativos muy fuertes, regalos muy espléndidos, pagar o como sustentar todo el ministerio, pero siempre, siempre va a ser a cambio de algo. Entonces lo que he aprendido es prueba eso. Si le dices no, gracias, ¿se enoja? Ah, bueno, entonces, si me traes un pastel y digo, ay, pero el chocolate me hace daño, me da un dolor de estómago. Que no es cierto, pero vamos a poner el ejemplo. Entonces, ¿y te ofendes? O que me coma el pastel a fuerza y que me dé un dolor de estómago. O sea, ¿te das cuenta? O sea, ¿cómo alguien reacciona cuando de veras quería hacer bien y cuando realmente había un provecho? Que una transacción aquí. Entonces, importante, me acuerdo de un caso que alguien donó, no fue esta iglesia ni relacionada, pero alguien me comentó que un señor fue y compró nuevos bafles y micrófonos y todo. Y lo donó a la iglesia y, ay, qué lindo, qué bendición, porque con los cachitos que nomás zumban y no hacen nada. O sea, qué bonito, pero era a cambio de que sus hijos tocaran en la alabanza. Y me dice, ¿qué hago? Dile gracias, ponle llave al auditorio, o sea, gracias y aquí se quede. O sea, el Señor recibe tu donativo y aquí se queda, pero igual vamos a orar acerca de tus hijos en algún ministerio, porque casi no vienen. Entonces, él tenía la idea que es una buena intención, con tal de que mis hijos siempre estén en la iglesia, que toquen, porque entonces ya les va a gustar estar en la iglesia. O, o no. Entonces es importante ver eso, que cuando se hacen esas transacciones, ¿a qué va? ¿Qué es a cambio de qué? Entonces, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces, no abiertamente, otra vez, ya es la segunda vez, que no va a ser algo abierto, algo entendido, sino que vas a tener que ir dándote cuenta. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces Dios sabe lo que está pasando, pero ¿qué hacemos mientras? Igual dices, bueno, Dios lo va a arreglar, ajá, pero mientras, ¿qué hacemos nosotros? Y luego pone el ejemplo de los ángeles que cayeron, que se rebelaron contra Dios, el mundo antiguo, antes del diluvio, y el caso de Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot. Entonces Dios sí pone un fin a estas cosas, sí mueve. Pero ¿por qué tarda? Pues para que se haga evidente también lo que está mal, que quede claro, que ya no estén, ay, pero ¿por qué tan así? ¿Por qué tan brusco? ¿Por qué tan recio? ¿Por qué tanta ira de parte de Dios? Entonces sucede algo muy fuerte y decimos, ¿pero por qué? Pues es que no sabes cuando Dios empezó, cuando puso el reloj y cuánto tiempo viene marcando esto y cuántos mensajeros llegaron a esa persona para decirle, corrígete, enderezate. ¿Okay? Es importante ver eso también. Entonces, y simplemente somos como un tope más en su carretera, ¿no? O sea, no es como, no eres tú tan importante, ni un ministerio tan importante, ni una iglesia. Pero Dios quiere hacer algo con esa persona, o que se arrepienta, o que todos vean y teman. Que todos vean, oh, Dios toma esto en serio. Entonces, algo, una figura que yo siempre ocupo, es que la iglesia es la esposa del Cordero de Dios. ¿Okay? Apocalipsis. La iglesia es la esposa del Cordero, comprada con su propia sangre. Entonces, ¿quién va a meter mano ahí? ¿Quién va a estafar? ¿Quién va a lastimar? ¿Quién va a dividir? Entonces, como que lo coloca en otro cuadro. Pero algunos simplemente están viendo oportunidades. Y si ocupamos este marco, todo lo que está fuera de ese marco se deja notar más fácilmente. Si ven a la iglesia o ven a otros cristianos de otro modo, ya se empieza a notar más fácilmente. Ok, entonces seguimos. Y si esto hizo Dios, versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero no es hoy, es en el día de juicio. Pero muchas veces Dios hace evidente algo para que todos digamos, órale, entonces no inventes, no estés jugando. O sea, tomar esto en serio, cuánto ama Dios a la iglesia, cuánto ama a los creyentes, sus redimidos, cuánto los ama, pero deja pasar hartas cosas, ¿no? Deja persecución, deja descalabros, deja engaños, estafas, sí, para que se vea el poder de Dios en medio de estafa, en medio de persecución, en medio de división. O sea, se ve el poder de Dios, se ve el amor de Dios, se ve su bondad, se ve su fidelidad, se ve que su palabra ya lo venía diciendo. Entonces aprendemos un montón de cosas cuando sucede, cuando se presenta. No es agradable, pero sí aprendemos. Entonces, Él sabe hacer esto. Entonces déjale a Él lo que sabe. Y dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Entonces mayormente. Algunos no son eso, son súper estrictos, ¿okay? Son muy morales. Hasta te ponen en vergüenza porque son más amables que tú, son al parecer más pacientes que tú, más generosos que tú. Entonces te ponen en vergüenza. Y eso es uno de los ganchos, es un hilo que usan para movernos y para manipular. Entonces cuidado, que no entres en condenación, porque a través de condenación el diablo también nos manipula. Entonces, mayormente aquellos que siguiendo la carne, ¿qué sería un maestro fiel? Sigue el Espíritu. Andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Entonces yo siempre tengo cuidado cuando alguien habla muy bonito, ¿eh? Si hablan feo, pues hasta ya sabes, ¿no? Si pues, se porta raro, habla feo, muy incoherente o como que obviamente muy avanzado, como que su avaricia está evidente o algo así. Pero ¿qué tal con el que maneja la Biblia mejor que tú? Que cita textos bíblicos mejor que tú, que menciona casos del pasado de importantes figuras en la historia de la iglesia y todo eso, y que conoció al que escribió, compuso un himno que ahora es muy importante para los cristianos o algo. Entonces sí como que te quedas así diciendo, yo soy un pollito, o sea como sí, te intimida, te incomoda, te hace dudar de ciertas cosas, pero déjate fuera del cuadro. Y yo he tenido muchas conversaciones y me sucede seguido, entonces por eso te estoy diciendo, no de falsos maestros, pero el tipo de cómo empujar tu proyecto, tu deseo, qué es lo que tú quieres realizar y quieres apoyo o algo así, salte del cuadro que están poniendo, que esto es urgente, esto es importante, pastor o Jaime o amigo o lo que sea. O sea, eso es urgente, eso es importante, eso es lo que Dios está haciendo. Entonces, pues claro que no quieres quedarte fuera, no quieres quedarte atrás, no quieres ser el que no tiene fe, el que es desobediente, o sea, obviamente. Entonces, de todo lo que son como cualidades positivas para nosotros, o sea, claro, entonces ser obediente, ser un hombre de fe, estar en la primera fila de lo que Dios está haciendo, claro, por supuesto. Pero ¿dónde está eso? ¿Donde ellos dicen o en algún otro lado? Entonces salta del cuadro que están poniendo, inserta cualquier otro. Y eso, gracias a Dios, yo tengo ejemplos en mi vida que, siendo excelentes hombres de Dios, han caído en trampas, así, siendo manipulados. Entonces, y tengo otros excelentes ejemplos, siendo excelentes hombres de Dios, que no. Entonces, me sirve mucho, simplemente, pues ahorita voy a insertar a fulano. ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Cómo reacciona? ¿Qué cara hace? Porque muchas veces saber, y, eres un mentiroso, eso muchas veces no va a ser la mejor forma de reaccionar. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo navegar esto? ¿Cómo ser sabio en esta situación? Y a veces sí, lo mejor es, o sea, como Pablo advirtió a los líderes en Éfeso, dice, porque después de mi partida, dice, entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces, el pastor que perdona a un lobo, es lobo, o es amiguito del lobo. Okay, tienes que saber eso. Entonces, a veces dicen, pero Jaime se pone pesado. Pues sí, porque los lobos no perdonan al rebaño, entonces no hay que perdonar al lobo, pero hay que identificar que es lobo. Y aquí nos está dando algunas como qué buscar. Entonces, desprecian el señorío, que no rinden cuentas a nadie, porque es tan espiritual. Entonces, ¿qué sucede con un John Hagee en San Antonio, un Armando Alducin? Y voy a decir los nombres. Sí, se divorcian, su movimiento dice, siéntate, porque estás fuera de la voluntad de Dios. Y es como que hacen así, dicen, Nel, yo tengo mucha gente que me va a apoyar. Y les apoyan y sigue. Okay. Y lo que sucede es que el movimiento ya queda, uno, manchado, y dos, ya hay permiso para eso. Y hay un antecedente jurídico para divorcio y no restaurar matrimonios. Okay. Entonces es importante ver eso. Y dice, ay, pero predica bien. ¿Y? Otros 10,000 también predican bien. O sea, ¿por qué tan enamorado de un predicador? Cuidado con eso. Cuidado con eso. Alguien me dijo una vez, ay, pero ¿cómo queremos a nuestro pastor gruñón? Y digo, ¿qué? Gruñón. Órale. Pero ¿qué tal cuando ya el lobo viene lanzándose sobre ti, me atravieso, me muerde aquí, ya tengo que ir a vacuna antirrábica y todo eso y así? Y todavía la persona dice, ay, pero se puso brusco, me incomodé, ya voy a otra iglesia. Digo, no, para la otra, agárrale. O sea, entonces eso es parte de ser pastor. Cuando David se presenta ante Saúl y dice, pero eres bien muchacho. Mira tus brazos de fideo. O sea, no, ese es un gigante. O sea, él es fuerte, eso es mucho para cualquiera de los hombres de guerra. Y tú llegas así como muchacho que todavía echas gallitos. O sea, por favor, joven. Y dice, ¿qué? Yo cuidaba las ovejas de mi papá. Y venía un león y agarraba uno del rebaño. O venía un oso. ¿Te has enfrentado con un oso? Yo mejor con un león. ¿Ok? Sí, es así. Entonces dices, y dice, fuese oso, fuese león, yo lo mataba y rescataba la presa de su boca. ¿Ok? Y Saúl dice, pues no le falta valor. Está resuelto. Y dice, y así este filisteo será también. Eso es importante. Eso es como David dice, sí, pero ¿este qué? Este viene insultando a Dios. ¿Yo qué? Porque David llega y sus hermanos le insultan. O sea, era el menor. Entonces estaba acostumbrado que siempre le tocaban los zapes y los cállates. ¿Ok? Entonces, él está con eso, pero dice, este no tiene que estar haciendo eso. Y ha arruinado la valentía y la visión de toda la nación, todo el ejército, inclusive el rey Saúl, están así. Pues haz algo. No, tú. Yo te sigo, yo te apoyo, pero tú haz algo. No, no. O sea, de aquí, es que me lastimé la rodilla. Bueno, era esta, perdón. O sea, estaban mal, estaban totalmente en derrota, sin siquiera sacar la espada, ya estaban en derrota. Entonces, a veces hace falta alguien así. Y David significa amado, pero llegó a significar en hebreo campeón, como Lionel Messi o algo así, es el campeón. Lo quieren porque lo quieren. Lo quieren los jugadores de los equipos que siempre pierden contra su equipo. O sea, y aunque esté con Miami, con su camiseta rosa, no nos importa. Es el Messi. Entonces es el campeón. Lo amamos. Así. Entonces David, o sea, su nombre llegó a ser sinónimo. Es importante ver eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que amas? ¿Qué es lo que proteges? ¿Cuál es tu comisión? Entonces, como creyente, tienes que cuidar tu vida, tienes que cuidar tu corazón. Y si tienes familia, tienes que cuidar a tu familia. Y estás a cargo de algún ministerio, tienes que cuidar ese ministerio. Y si estás a cargo de una iglesia, tienes que cuidar a esa iglesia. O sea, porque vendrán. Y entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y luego Pablo dice, y me imagino, o sea, ahí están los líderes de Éfeso y algunos de ustedes mismos, y a todos mirándose. ¡Qué incómodo! También querrán arrastrar detrás de sí mismos a de los discípulos. Van a querer tener su iglesia dentro de la iglesia, o mejor abrir un changarro por otro lado. Cualquier queja, cualquier pretexto, no, es que aquí no hay amor. Ay, pues entonces los que sí saben lo que es el amor ya se fueron. Huh. ¿Y qué habría hecho Jesús? Dice, no, llego a la tierra y no hay amor, yo ya me voy. Y se quedó. Y trajo redención. Y cerró la brecha. Y abrió el camino. Y nos hizo aceptos en el amado. Okay, entonces es importante ver eso, que esas frases empiezan a circular y a decir y todo eso, cuidado, porque no, nadie puede discutir con eso. Y digo, ah, pues fíjate, yo soy tan necio que yo discuto hasta con un tronco. Entonces, yo cuestiono, porque he tenido que aprender así para llanto mío a desconfiar. Pablo le dice a Timoteo, final de 2 Timoteo, dice, los pecados de algunos no son evidentes en el principio, pero sí se notarán después. Y así también las buenas obras, a veces no son evidentes en el principio, pero más tarde sí. Entonces, advirtiéndole a Timoteo, dice, acuérdate de eso, trae esto simplemente porque brilla, simplemente porque es esto, pruébalo todo. A los tesalonicenses, examinarlo todo, retener lo bueno. Pablo a Timoteo y a Tito, los que van a servir, ponlos a prueba. No te comprometas tan fácilmente, no impongas las manos con ligereza. Y yo diciendo, claro que no, claro que no. Y luego, ups, horrible, derrota, fracaso, escándalo, todo. Entonces, pero poco a poco vas dándote cuenta que Dios no habla de balde. Lo dice con una razón. Ok, entonces, desprecian el señorío. Lo que no quieren es someterse a nadie. Pero van a ver la forma de ser dignos de respeto y de la obediencia de otros. Pero yo cuando veo eso, no quiere decir que está mal, simplemente que no está bien. O sea, aquí, ¿quién le puede decir, corrígete? ¿Quién le puede decir, esto no está bien? ¿Acaso está bien lo que estás haciendo? Y así he tenido que decir a gente muy amada y se enoja. Entonces, si yo que le amo, que le puse donde está, le di todas sus oportunidades y ahora yo no le puedo decir, oye, endereza eso porque estás lastimando esto, estás causando esto, muchos ya están muy sacados de onda con cómo hablas a tu esposa o cosas así. O sea, yo no lo puedo decir. Bueno, entonces, ¿quién se lo va a decir? Entonces, otra vez, lo que dije ya, el más peligroso es el que no teme estar solo. Y hay un hombre bueno que no teme estar solo y va a decir lo que hay que decir. Y hay un hombre malo que no teme estar solo y va a hacer lo que quiere. Entonces hay que identificar eso en ambos. ¿Ok? Es importante. Entonces, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. Atrévete tú a decir, vas a ver cómo alza la voz. No temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y en la epístola de San Judas habla acerca de eso un poco más ampliamente, hablando de cuando contendía el ángel Miguel por el cuerpo de Moisés y contendía con Satanás. Entonces, y no, dice el Señor te reprenda. Okay. Es interesante, y eran iguales, colegas, por decirlo así. Entonces es importante ver eso, que dónde estamos sometidos. Si me humillo bajo la poderosa mano de Dios, Él me exaltará. Entonces, ¿qué es lo que defiendo? ¿Y cómo lo defiendo? ¿Y contra qué lo defiendo? Y a veces simplemente estamos discutiendo, o sea, no estamos discutiendo si es mejor el América que Guadalajara. Ya sabemos la respuesta, pero no estamos discutiendo eso. Esos son opiniones que puedes respaldar tu opinión con datos y estadísticas y todo eso, hasta simplemente me gusta más su uniforme o lo que sea. ¿Okay? Entonces, pero son opiniones, eso no va a cambiar nada. Y si crees que va a cambiar algo, eres un hereje y necesitas arrepentirte de tu idolatría con el fútbol. O sea, neta, o sea, estás mal. Y te estorba y no puedes pensar bien. Entonces, si supieras que un goleador, un futbolista, tu favorito, tu amado, tu David, tu campeón, trafica niños, ¿sí? Y a veces por mucho menor, pero tienes que decir, no, pues no. No es mi campeón, no es mi amado, no es mi David y no es el mejor. Entonces es importante ver estas cosas. Hay formas de que mi lealtad ya está comprometida y no la puedo desenchufar, no la puedo desconectar. Han habido ministerios que los que están alrededor del que está fallando muy feo, está errado muy feo, los que están alrededor tienen un buen sueldo y una buena oportunidad de ministerio y una buena posición y una plataforma y un buen alcance. Y entonces es que estamos orando que Dios le toque el corazón. ¿Por qué no le tocas la puerta con un hermano que sabe la situación? Lleva dos, entonces ya le confrontas. A ver, ¿cómo les va? Que de repente ese ministerio ya no tiene fondos. Todo sucede. Pero al menos dijiste, esto no está bien, esto no es conforme a la palabra de Dios. Explícame cómo es que sí. Porque a veces nos podemos equivocar. He visto que es muy difícil para mí creer en alguien que me cae gordo. Y puede ser un ejemplar siervo o sierva de Dios, pero me cae gordo. Entonces, o sea, pero tengo que decir, ¿es porque no me cae bien? ¿O hay algo? Y hay otros que hay cosas que no están bien, pero me cae bien. Me cae bien. Eso ha sido una trampa para mí. Me cae bien. Y llega a ser mi amigo. Y llego a ser su amigo. Y la pasamos muy bien y convivimos bonito, pero hay algo que no está bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces es importante reconocer eso, cuando puedo estar justificando algo que no es justificable, y me quedo comprometido en eso y quedo embarrado, y es truncada también mi autoridad espiritual, es truncada también mi oración, porque obedecer es mejor que sacrificio. Entonces es importante tener esto presente. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como tierra plana o algo así, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y nos damos cuenta con eso que en algunos casos no hay nada que puedas hacer, sino apartar a otros un poco de esto para que cuando exploten no les salpique mucho. Así, neta. Entonces a veces no hay nada y otros necesitan ese momento tan feo para aprender algo, para darle la importancia a lo que la Biblia venía diciendo. ¿Acaso en tu vida ha sucedido algo que cuando sucede no encuentras algo en la Biblia que dice es por esto? Es que así tienes que responder. O sea, realmente cubre todo la palabra de Dios. Pero a veces no lo vemos y no lo podemos escuchar hasta que de plano, o sea, dos fracturas y un labio partido, entonces digo, o sea, si abrochar el cinturón de seguridad sí es bueno. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia, eso es otro atributo, siguiendo la carne, desprecian el señorío, ya vimos avaricia encubiertamente, no es muy obvio, es por delicia, o sea, ¿en qué se deleita más? No es lo que dice, sino realmente es en qué se deleita. Que eso es importante, porque van a decir, ay, no, nada más hermoso que estar estudiando juntos la palabra de Dios, pero ¿en qué está realmente su delicia? Y eso es difícil de detectar. Y no andes así buscando moros con tranchete o algo así, pero llega el momento que dices, si tiene que escoger, escoge eso, ¿eh? Y si le quitan eso, es donde más va a reclamar. Eso es otra forma de que es su delicia. Entonces, tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Había un hermano que luego trataba con diferentes situaciones en Semilla de Mostaza. Tenía una habilidad excelente con grabación y todo eso, pero puro sarcasmo y puro torcer. Y quedabas manchado, porque era así tan atinado que tenías que reír. O sea, ¿cuál Cantinflas? No, siéntate Cantinflas. Este es el bueno. Entonces te hacía reír a fuerza, porque tan bueno, pero quedabas manchado. Entonces importante ver eso, ¿no? Se recrean en sus errores. Es importante ver eso. Dices, pero es tan bueno para grabación. ¿Me vas a decir que en todo el planeta no hay otro? ¿En serio? Entonces no grabes. El mundo no necesita un disco todavía. ¿Sí me explico? O sea, pero ves como que ya estamos comprometidos con un proyecto, con una idea, con una meta, con un objetivo, con ciertos conectes y contactos, porque él también tiene un contacto con aquel. Y así, otra vez, el que no teme estar solo es peligroso. Y tú y yo necesitamos empezar a ser peligrosos. Porque hay lobos. Porque hay falsos profetas, porque hay falsos maestros, que se sientan un poco como que, no, pues aquí no, ¿Qué haces? Nada, miau, no soy lobo, miau, soy gato. O sea, y mejor no, aquí no, joven, no. Entonces es importante ver esa parte. Tienen los ojos llenos de adulterio, por eso faldas largas. Así, forzosamente en las iglesias te prestan faldas y no traes. O sea, dices, ¿por qué tanto se clavan en piernas de mujeres? Perdón, pero a ver, ¿por qué eso? ¿Por qué se clavan en eso? Cierra tus ojos o ve mejor tu Biblia. O sea, ¿qué está? O sea, como que el problema eres tú. Entonces yo llego de Tehuacán hace 18, 19 años. Llego y digo, aquí tienen otro estilo. Pero algo pasó. Porque yo dije, bueno, pues así saben y así les educaron y así, pues yo la verdad no sé si es ni siquiera cristiana. O sea, ¿por qué voy a ponerle bajo orden de algo que ni conoce? Entonces, pues ahí lo dejo. Y en 3 meses las cosas cambiaron sin decir nada. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y también discierne los motivos y pensamientos del corazón. Y no venían a pecar, no venían a pecar. Pero pudieron ya emparejar lo externo con lo interno y ser congruente, sin decir nada. Entonces, siempre cuando veo que esto y esto y esto y todo es malo y todo es malo, entonces empiezo a decir, ¿todo es malo? Entonces hasta respirar ha de ser malo. Hay budistas que son tan extremos en eso que ponen un filtro de tela o filtro para café antes, así para no beber un microorganismo, para no beber amibas. Es buena idea, ¿no? Pero no por uno, sino porque las amigas, pobrecita, es vida y no destruir vida. Pero en algún momento, o sea, hay amibas donde tú estás caminando y aplastaste a cuántos miles de amibas porque la gente, no, y perros, ay, no, qué feo. Entonces estás con eso, o sea, ¿en qué momento ves a dónde que ya no puedes? Porque ya moviste la línea, entonces pones la raya aquí, luego más allá y luego más allá, y al rato ya no puedes respirar. Hay una secta que pone, o sea, su cubreboca, por decir así, para no respirar un microbio en el aire y matarlo. ¿Qué va a suceder con tu flora intestinal cuando te mueras? Y las pulgas. O sea, ¿qué va a suceder? Se mueren. Bueno, pero eso no es mi culpa. Claro que sí, no mueras. No te vayas a morir. O sea, tienes que cargar con todo eso eternamente. O sea, ves que te ponen un yugo insostenible. O sea, no, nadie puede sostener eso, nadie puede llevarlo a cabo, pero suena bien. Entonces, como toda la gente ya se siente culpable, con la culpabilidad y el miedo que eso trae y la duda, porque ya soltaron verdad escrita por insinuaciones, entonces ya te traen así. Y nomás jalan la cuerda y te mueves así, y vienes corriendo. ¿Por qué? Porque ya tuviste que entregar tu razón y entregar tu corazón y tu afecto a otra persona. Dáselo a Dios y no lo retires de ahí. Él es tu Señor. Entonces, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Cómo haríamos entonces para no ser almas constantes? ¿Qué es lo opuesto? Constancia. Consistentes. Firmes. ¿Ok? Eso es lo opuesto. Entonces nos damos cuenta que de eso venía hablando. Dice, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Tan fuerte? Pues en el principio no. Tú dices, este creo que es un falso. Y yo siempre soy el negativo, ¿no? Si me toma muestra de sangre, ve negativo. Todo lo veo negativo, todo es así. Cuidado, trampa, trampa. O sea, todo es así. Yo era buena onda alguna vez. Pero empiezas a estar así. Y lo que pasa es que algo no está bien. Pero con más tiempo. Entonces vas a un médico, una consulta, y dices, tú das tu diagnóstico, y el médico va a decir, sí, pero me vas a pagar a mí la consulta, ya verás. ¿Tú crees que vienes a consultar conmigo y tú no? O sea, claro que sí. Entonces, a ver, dices, tengo esto, doc. Entonces te hace así. Oh, oh, son amibas. Y luego te hace así. No, puede ser apéndice. Entonces hace así, respira, temperatura, tu corazón, tu presión, ve a veces cosas así, porque pues puede ser algo del hígado hepático, es así, o así puede ser como en el profe, que el profe Cantinflas, o sea, el niño te... ¡pum! Hay una rama de un árbol saliendo de su oreja, hay de todo, pero es eso, o sea, a ver, tose... A ver, tose otra vez. Ah, no, si tienes así. A ver, respira. Entonces pone así. Una vez después de 2 meses de no poder de salir de bronquitis, me está escuchando hasta el fondo del pulmón. Dice, hay murmullo en todo tu pulmón. Estás a una de ¿cómo se llama? Neumonía. Qué bueno que fui. Porque yo nomás digo, pues ahorita voy a tomar más miel y limón. No, o sea, eso no lo va a quitar. Entonces, o sea, y tuve que regresar en 2 semanas para ver que ya estaba saliendo de eso, me dio esto y esto, y sí, efectivamente eso era. Entonces, otra vez, alguien que haga todo el protocolo de chequeo, de examen, de preguntar, de verte por todos lados, porque él no va a seguir, si es buen médico, no va a seguir su instinto. Tiene un protocolo de examen. Al paciente. Entonces tenemos que ver esto. Han dejado el camino recto. Entonces, ¿en qué camino están? Camino torcido. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de maldad. Y eso es importante porque Dios le habla a Balaam, y Balaam, si maldecía a alguien, quedaba la maldición. Okay. Entonces el rey de Moab va con Balaam y dice, necesito que vengas a maldecir a alguien. Pero antes que lleguen, Dios le habla a Balaam, viene alguien a hablarte algo y no vayas con él, nada que ver, porque no te voy a hacer caso. Entonces dice, Dios dice que no me pueda ir contigo. Ah. O sea, no es mi culpa, fuera por mí, yo sí voy. Entonces ve, hay cositas que como que descubren el corazón. Entonces, y algunos están aquí tomando apuntes, entonces no voy a decir eso, así nunca me detectan. Claro que sí, no voy a decir todo. Entonces, y así, ¿no? Entonces regresan los siervos del rey de Moab, y entonces él dice, ve y ofrécele más. Entonces Balaam dice, aunque el rey de Moab me diera su casa llena de oro, ya dijo su precio. Su casa llena de oro y un poco más, a lo mejor sí caigo. Entonces, cuidado con eso. Cuando alguien es sobornable, cuidado. Entonces, amó el premio de la maldad. Y cuando no pudo, y no pudo, y no pudo, porque Dios luego dice, es que Jehová no me deje ir con ustedes. O sea, yo soy más buena onda que Dios. Cuidado. Porque no eres más buena onda que Dios. Entonces, yo sí voy, pero Jehová no me deja ir con ustedes. Y por fin Dios dice, déjame, le voy a preguntar. Si Dios ya te dijo no, ¿qué parte de no, la N o la O, no entendiste? No es una palabra muy directa y corta para no entender no. Entonces, déjame checar otra vez. Entonces, va y ora. Por fin Dios dice, ok, ve, pero solo digas lo que yo te voy a decir. Y en el camino, entonces, su burra, es una historia tremenda, su burra ve el ángel de Dios con una espada en la mano para matar. Entonces, la burra se hace a un lado. Entonces, él dice así, tanta su prisa de llegar para poder cobrar, dejar. O sea, ¿por qué quieres maldecir? Para empezar, ¿por qué vas a maldecir, Balaam? Pero bueno, entonces, ahí está. Y así, por fin, ya le pega y todo eso, y la burra le habla. Y le contesta Balaam. Entonces, ¿qué es el burro? Porque de plano no entiende ni a Dios, pero la burra le habla y se pone a discutir con la burra. Siempre te he obedecido, ¿por qué me haces eso? Pues ya te voy a matar. Entonces Dios abre los ojos de Balaam y ve esto y no regresa. Para eso dice, ahora pequé, tengo que ir a quemar un holocausto y ponerme en paz con Dios porque estoy mal. No, sigue. Y cuando no puede, entonces hacen un altar aquí, en este monte. A ver, entonces ponen en este monte, donde estaban acampados. Si me pongo en este monte, nomás ves una parte del pueblo de Israel acampado en la llanura. Entonces, como que no intimida tanto, y a lo mejor ya juntas para una maldición. Y por fin, no sirve. Entonces, Balaam dice, bueno, ya detente, ya no más holocaustos. Yo te voy a decir lo que va a suceder con este pueblo. Y profetiza del cetro, y que la estrella que saldrá, el Mesías y todo eso, da toda una profecía. Y Balaam dice, oh, que Dios me dé la muerte del justo. Pero Balaam no quería la vida del justo. Quería el dinero, pero no la vida del justo. Entonces va y le dice al rey de Moab, haz esto, cuando es la fiesta del dios de Moab, que las chicas inviten a los jóvenes de Israel a la fiesta. Pero era fornicación, o sea, era parte de la idolatría, era fornicación, y entonces están dedicándose al ídolo y mortandad. 24,000 en un día. Entonces, Balaam, al principio no, un hombre temeroso de Dios, piadoso, luego Jehová no me deja ir con ustedes, déjame ver, dice que sí puedo ir con ustedes. Si le hubiera dicho al rey de Moab, ¿sabes qué? Dios no me va a dejar desde el principio, Dios no me va a dejar maldecir al pueblo, mejor me regreso y no le cobro nada. Así, mejor aplácate, porque Dios les entrega en manos de Israel. Eso era la verdad. Entonces, cuidado con estas cosas. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Simplemente andar asustados todo el tiempo? ¿O nos curamos de espanto? Y fue reprendido Balaam por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua. O una fuente, o sea, está diciendo fuente, no manantial. Entonces, fuentes donde han hecho como brocal o algo así, donde nace el agua. Pero entonces normalmente va a haber como grifo, y va a haber como donde recibir el agua, como en cualquier pueblo, pero fuentes sin agua. Entonces, de lejos dices, mira, aquí hay agua para echar a mi radiador o algo así. Llegas y no hay nada. Y no hay nada. Nomás te hace creer, pero si sigues hasta su final, fuente sin agua. Nubes empujadas por la tormenta, crees que va a llover, pero simplemente pasa derecho la nube y no llueve. Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Entonces, ¿por qué voy a estar en su camino? ¿Por qué necesito a esa persona en mi vida? No necesito su amistad. No necesito sus prédicas, que los guarde y todo eso. Pues hablando palabras infladas y vanas, ¿ok? Pues hablando palabras infladas y vanas, o sea, que así o más claro, seducen con concupiscencias de la carne, te ofrecen algo a cambio de algo. Por eso la frase que mucho es que, hermanos, hay que sembrar. O sea, ofrendas y diezmos, ¿ok? Dar dinero. Siembras, entonces Dios te va a dar más. Bueno, pastor, ¿por qué no siembras tú y nos dejas en paz? Por eso aquí muy rara la vez pedimos dinero, y aun cuando pedimos dinero es una oportunidad para ayudar en una necesidad especial. Y la verdad, o sea, si quieres dejar unos billetes bien recibidos, porque siempre hay algo que podemos hacer con eso. Pero parte de eso, simplemente tenemos un Dios muy grande. Entonces no vamos a andar de limosneros, dando a entender que Dios también es un limosnero, al contrario. Pero, si quieres sembrar, pero qué forma de hablar. Y citan en 2 Corintios, no, pues eso, sembraron y cosechar y todo eso, pero es sembrar bendición, literal lo que el texto está diciendo, sembrar bendición y cosechar bendición. Entonces dan su ofrenda pensando que van a tener más dinero. Tienen más bendición, espero. Y lo he vivido. Dios bendice eso, pero otra vez, si estás haciendo esto, mejor invierte en un Afore. Eso es tu dinero y viene para atrás, ¿ok? Inviértelo de esta forma. Ay, pero dicen en mi iglesia que dan más. Si inviertes, si siembras en el reino de Dios, digo, ¿lo ejemplifican? O sea, ¿lo demuestran o no? Entonces es importante ver eso. Otra vez, regresando al fútbol. Si Lionel Messi me va a decir, si Beckham me va a decir, o sea, ¿cómo? ¿Sabes? ¿Quieres aprender a patear el balón de manera que haga esto el balón? Yo te enseño. Todos nos apuntamos y ahí estamos, o sea, raquíticos, mal de la rodilla, mal de la cadera, mal de esto, mal de los pulmones. Y ahí estamos, pero sí, antes que me muera quiero aprender el truco. ¿Por qué? Porque lo sabe hacer, lo demuestra. Entonces, no le creas al que nomás dice. Así compras un coche, peor, te estafan, haces la transferencia y no aparece el coche. O sea, ¿qué estabas pensando? Pero bueno. Les prometen, dice, seducen con concupiscencias, versículo 18 de la carne, concupiscencias de la carne, deseos, lo que deseas, lo que es bonito, hasta ni siquiera es necesariamente algo feo, pero lo quieres. Y disoluciones, eso es importante porque aquí adelante ya va a explicar, y disoluciones, parte de la atracción, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, cuidado también con eso. Ahora, con todo esto hay un contraste. Pero dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, es un eco, ya lo leímos, enredándose otra vez en ellas son vencidos, enredándose otra vez en las contaminaciones. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, si estás contemplando eso, no lo hagas. Aguanta vara, y Dios va a enderezar tu barco. Pero si estás pensando, no, pues mejor así, voy a vivir como yo quiero, esto no sirve, esto no funciona, a otros les funciona, a mí no, es porque estás buscando algo que Dios no prometió y estás queriendo hacer un negocio con Dios en tu vida y por eso no se cumple tu deseo, porque estás deseando algo que Él no prometió y luego le reclamas de mentiroso, nunca lo dijo. Entonces, por eso, estudia la Biblia. Entiende sus caminos, aprende sus mandamientos. ¿Qué es lo que Dios advierte? ¿Qué es lo que Dios promete? ¿Qué es lo que Dios consuela? Tienes que conocer eso, entonces ya sabrás pedir bien. O no pedir nada porque estás tan agradecido. O sea, en verdad. Entonces, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que está en Proverbios. El perro vuelve a su vómito. Y dices, ¡ay, qué feo! Pues ¡no lo hagas! ¿Eres perro? Y dice, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ajá, ¿eres marrana, hermana? O sea, ¿qué hubo? O sea, no nos corresponde. Simplemente eso no es para nosotros. Entonces, no lo hagas. Dices, ¿es porque? No, es que ya estás seducido. Ya está tu afecto comprometido y tienes que librarte de ahí. Ahora, vamos a capítulo 1 nuevamente, versículo 3, lo que vimos ya, capítulo 1, porque como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, todo lo que necesito hoy para vivir y para poder amar a Dios, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, por medio de su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y luego en capítulo 2 dice, estos huyeron y mejor regresaron a lo que, de donde se escaparon. No regreses. Tenía un amigo, pobrecito, que tenía que tomar cada 6 meses un mes de vacaciones de ser cristiano. Ya, ir a desahogarse y luego regresaba todo así arrepentido a buscar a Dios. Pero el problema es que nunca agarraba el sabor bien. Y siempre venía oliendo algo. Entonces como que, no, quédate mejor, aguanta vara aquí. Y dime, ¿en qué disciplina en la vida? En deporte, en estudios, en bajar de peso, en aprender a pintarte bien las uñas. ¿Cómo lo vas a hacer si no te sale bien a la primera y ya avientas todo? O sea, claro, vas a tener que hacerlo y hacerlo y hacerlo mal, y hacerlo mal y ser el hazme reír de todos. Y quizás te agarren de puerquito en tu círculo. Este no sirve de cristiano, este cuando lo bautizan el agua va a hervir y ponerse amarillo con azufre. Que digan, al menos no salen alacranes flotando en el agua cuando ellos son bautizados. O sea, ¿qué onda? Entonces, ¿qué? Ah, sí, pues a lo mejor cuando te bautizan hierve el agua y con azufre y todo el vapor. ¿Y qué? Al menos ya la gente tiene algo que hablar, y dar gozo a otros es motivo de gratitud en nosotros, porque ya le hiciste reír a alguien. Eso es bendición. Pero ¿por qué así? O sea, ¿con quién vas a lucir? ¿Quién es el que va a estar diciendo bien? ¿Con quién eres el amado? Entonces es importante para nosotros ver eso y vivir para él. Y no ser como ese perro. Ahora, el contraste entonces es versículo 5, capítulo 1. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, te va a costar tiempo y vas a tener que echarle ganas un buen para ver un cambio. Añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que luego en capítulo 2 dice, estos conocieron y regresaron atrás. ¿Ok? Y el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Entonces será muy buen predicador, será un hermano muy lindo tener cerca de ti en un ministerio o algo así. Será muy tu amigo y tienen mucha historia o algo así. Pero tiene la vista muy corta y es ciego porque no ve, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme, otra vez, firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué mal consejo, ¿verdad? Eso es lo que queremos, no caer jamás, no estar temblando, no estar resbalando. Eso es lo que queremos. Queremos llevar fruto, queremos realmente demostrar que lo que Dios hizo cuando me salvó fue bien hecho. Y justificar que me haya dicho, Jaime, ven, sígueme. Que te haya visto, Alejandra, ven, sígueme. O sea, como justificar a Dios, dice, creo que hizo bien. Al salvarnos, le atinó. ¿Por qué no lo demostramos? Ahora, hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y algo muy importante con eso, si te acuerdas, marcaban la puerta y en efecto están persignando su puerta, no lo sabían, pero están marcando los postes y el dintel de la puerta en cada casa. Y algo importante, porque dice, cuando va pasando la mortandad por todo Egipto, matando al primogénito, y no importa de quién, veré la sangre, dice Dios, veré la sangre. Es importante. No va a ser una encuesta, no es INEGI. ¿Cuántos viven aquí? ¿Cuántos focos tienen? ¿Cuántos baños hay? O sea, no va a haber, ¿son buenas personas? ¿Son estudiosas de la Biblia? ¿Mienten a veces? O sea, no va a checar quién es y quiénes son y cómo son los que están detrás de esa puerta. Nomás ve la sangre aplicada a la puerta y sigue hablando, sigue caminando. O sea, no tiene algo que hacer ahí, la mortandad. Entonces tú y yo necesitamos tomar esto nuevamente hoy. Porque dices, es que soy muy fachoso. Claro, ya lo sabíamos. Es que soy muy torpe para ser cristiano. Sí, ya lo sabíamos eso también. Pero detrás de esa puerta que está marcada con la sangre de un cordero sin mancha, no hay inquisición, no hay pregunta. Estás. Entonces es importante porque Jesús en la noche que fue entregado tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, coman de esto todos, es mi cuerpo entregado por ustedes. Y eso es importante porque del cordero que comieron en la Pascua, lo que quedaba tenían que quemarlo, no tenía que quedar nada. ¿Okay? Entonces es mi cuerpo entregado por ustedes. Y venía como este pedacito perforada, cada galletita, cada ruedita de pan sin levadura venía perforado. Zacarías 12:10, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como quien llora por el primogénito. Y ellos están así, no entiendo. Y recordando, el más joven en la mesa tenía que preguntar, ¿por qué está esta noche diferente a las demás? Y el más viejo tenía que decir, porque Dios nos sacó de servidumbre con mano poderosa y nos trajo aquí. Pero entonces Jesús está diciendo otra cosa, porque tomó la copa que siempre dejaban, la copa del reino, y dice, después de cenar, y esa copa está completa, y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, beban todos. ¿Cómo que el nuevo pacto? Entonces, ¿por qué es esto diferente a todo lo demás? ¿Por qué este pedacito de pan sin levadura? ¿Por qué esta copa es diferente a todo lo demás? Porque Dios, con mano poderosa, nos sacó de servidumbre y nos trajo aquí. Y por eso dice, coman todos, beban todos. Y cuando lo hagan, háganlo en memoria de mí. Entonces, la Biblia dice así, que hay que examinarnos, conviene y es necesario examinarnos. Es necesario juzgarme a mí mismo y entender y discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Eso no es algo místico, porque obviamente no es carne, obviamente no es sangre, sino discernir el cuerpo del Señor, que nosotros, siendo muchos, somos un solo pan, y discernir lo que Dios ha hecho de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de todo linaje. Dios ha hecho un nuevo pueblo, una nueva nación que es santa, un sacerdocio que pueda anunciar acerca de Él. Entonces Dios ha hecho algo nuevo con algo tan sencillo que el mundo lo desestima. Y entonces, asimismo, tomando la copa, ellos tenían que decir, pero Señor, esto no se toma, es la copa del reino, esto se toma hasta que venga el Mesías. Oh, ya estaba, beban todos, ya vino el reino, ya está. Entonces, con esto podemos examinarnos, pero acuérdate, porque puedo decir, bueno, eso lo voy a hacer, pero realmente no estoy seguro. ¿No? Todavía no. Métete dentro de esa casa, detrás de la puerta que ya persignaron con la sangre de un cordero sin mancha, y allá te contestan tus preguntas. Y cuando oyes los gritos por todo Egipto, con la muerte de los primogénitos, entenderás, eso era para mí. Y estoy detrás de una puerta y sellada con sangre, y no pasa nada. Y voy a amanecer. Eso es vida de entre los muertos. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la redención que has obrado para nosotros. Gracias, Señor, por las verdades que, aunque son difíciles muchas veces de entender, no se desaparecen y puedo volver y tratar de entender todavía. Y puedo repasarlo. Y si se me olvida tan fácilmente lo que leo, puedo volver a leerlo y no me cobras más. Y no te molestas si siempre estoy buscando entender en tu palabra. Señor, te damos gracias por el pan que descendió del cielo. Te damos gracias por el camino nuevo y abierto a través de la carne de Jesús hasta el lugar santísimo, donde no podíamos estar, pero con su sangre abrió eso y tenemos acceso. Podemos estar delante de ti y ver la muestra de nuestra redención y alzar la mirada y ver un rostro que resplandece y a encontrarnos aceptos en el amado, perdonados, lavados, Señor. Y te damos gracias. Y sí, para llegar hasta eso, hemos huido de algo. Y nos sigue llamando, pero nos huimos, porque hay otra voz que nos llama. Te damos gracias, Señor. Entonces, una vez más, comemos este pan y bebemos esta copa para anunciar así la muerte del Señor hasta que Él venga. Porque resucitó, porque ascendió y está a la diestra del Padre en los cielos y viene otra vez. Y así lo anunciamos. Cristo vive. Vamos a tomar.